Producciones Albert King.
Todo el mundo anda encajado, con el cuello doblado, mirando el teléfono como un babalao, todo sudado como un bacalao, pa'l mismo lado, texteando sin mirar embobado. Por eso está el hackeo rankeado, por eso está el hackeo rankeado,
por eso está el hackeo rankeado,
pa' traerte de vuelta el vacilón.
El hackeo de Alberidiana,
Alberidiana la montan bien cañón.
El hackeo de Alberidiana,
aquí se forma el relajo pa' la nación.
El hackeo de Alberidiana,
Alberidiana te harán reír un montón.
El hackeo, el hackeo.
¡Ay, qué chulería! ¡Qué chulería! Este es el primer episodio. Estamos lucidos, tenemos culillos, señoras y señores. El primer episodio del podcast El Hackeo. Gracias por la oportunidad. Gracias por dejarnos entrar a su vida de esta forma. ¿Ok? Le saluda Albert King y conmigo está la preciosísima Diana Raquel.
Me encanta, tú me quieres tanto que siempre me encuentras preciosísima.
Es que tú eres preciosa, Diana. O sea, cuando uno logra encontrar la luz que hay en el corazón de las personas, ya tú no puedes fijarte en otras cosas que no sea la realidad, como fuiste diseñada. ¿Ah?
Ay, qué lindo. Tú sabes que es recíproco, ese cariño es recíproco. Estoy feliz de estar aquí contigo, Albert. Yo creo que era un momento bien especial para que nuestra gente, nuestros seguidores, nuestros oyentes de tantos años digan presente, estén ahí, se merecen esto, se lo merecen.
Claro que sí. Bueno, estamos, oye, todo el mundo hablando del defalque que hicimos tratando de anunciar que arrancábamos el día de hoy con el Facebook Live. La gente se gozó tanto nuestros disparates, Diana, que yo creo que ellos pensaron que eso fue planificado.
Pues tú sabes una cosa, no fue planificado. Primero que, vamos a ser honestos, nosotros siempre hemos sido reales, no mentimos. Señores, no se puede practicar en Facebook, es verdad lo que él me dijo ayer. O sea, él me dijo, mira, Diana, tú no puedes practicar en Facebook porque eso cuando tú aprietas el botón nos fuimos con todos los errores.
La verdad que eso es un fallo. Eso es un fallo de Facebook, ¿sabes? Tienen que dejar que uno más o menos como que presetee. Eso hacía el garete, al garete.
Vamos a escribirle a Mark.
¿Qué? Ese tipo te entrega con la tailandesa esa que se come los patos vivos. Mira, yo quiero aprovechar, ¿verdad?, arrancando adelante para decirle a las personas que riegue la voz y que comparta este podcast con todo el mundo y que le diga a todo el mundo que nosotros estamos disponibles por el momento, ¿verdad?, porque esto va a ir apareciendo en en todas las librerías de podcast, pero por el momento es importante que bajen la aplicación Anchor, que la bajen para Android y que la bajen para iPhone, porque a pesar de que es una aplicación que también es una herramienta para poder grabar sus propios podcasts, tiene una librería de muchos de los podcasts que están siendo producidos con esa aplicación y es bien fácil encontrarnos en esa aplicación. Entonces, nada, usted baja la aplicación y va a la segura, nos escucha ahí rapidísimo. Y de hecho tenemos página de internet, elhackeo.com, y eso está cuadrado.
Estamos por todos lados, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Y ya usted sabe que si baja la aplicación, como dijo Albert, de Anchor, ahí va a poder tener la oportunidad de escuchar lo que le dé la gana que tengamos nosotros ahí.
Bueno, ya estamos, por lo menos las 70 personas que están escuchando esto se aburrieron ya, ¿ok?
Pues vamos al mambo.
Así que, bueno, ¿con qué venimos? Cuéntame.
Pues tú sabes que este tipo, Jason Momoa,
ajá,
el que hizo de Aquaman, este tipo, con esa barba, yo no sé cómo lo ponen en todas las redes sociales como el hombre más bello de la tierra. Tiene unas facciones grotescas, primero que nada. No es mi gusto. Tiene un cuerpo espectacular. Pero ¿y cuando ese tipo llegue a los 70 años, qué vamos a hacer con ese cuerpo?
Pero es que Jason Momoa como que me lo Momoa más, realmente. O sea, el tipo, de verdad ese tipo es noticia, Jason Momoa.
Bueno, tú sabes lo que pasa. ¿Por qué razón él es noticia?
Ese es Aquaman, ¿verdad? Para que la gente no sabe sí. Quién diablo es Jason Momoa.
Aquaman. Jason Momoa es Aquaman. Que desde el 2012 él no se afeitaba esa barba, Albert.
Pero sí que las barbas son exitosas. Mira todo lo que ha logrado ese hombre con la barba. Sin la barba, ese tipo lo que estaba grabando eran unos anuncios de Conflay.
pues va a seguir grabando los anuncios de Conflay porque se le acaba de afeitar.
Anda pa'l cigarete. Bueno,
después de 7 años.
No, qué aplauso ni aplauso. Ese tipo está. Tú sabes que yo tengo un amigo que el tipo lleva años casado y todo, es straight. Y cuando yo le hablo del tipo de Aquaman, él siempre dice: yo me atrevería a una aventura gay con ese tipo. Y yo, ¿qué? O sea, el así tipo está tan enchulado de Jason Momoa, o ¿cómo se llama él? Juan Momoa. Juan Mamao. Jason Momoa, pues él está tan admira tanto a ese actor que ha dicho que está dispuesto a una noche loca con ese tipo.
Oye, pues eso es tener deseos reprimidos, fuerte.
Se le engrasa la tuerca cuando hablan de Aquaman.
Ahora bien, te voy a preguntar de tu amigo. ¿Cómo se ve tu amigo físicamente? ¿Es bajito, es alto? ¿Cómo es? Average.
Es un tipo común y corriente. Yo diría que necesita engordar por lo menos para que parezca un hombre hecho derecho. Se parece a ¿cómo se llama aquel tipo que bailaba y era bien flaco? Que lo ponían en un bikini de traje de baño.
La anguila.
Se parece a ese, fíjate. A Bainanguila.
Pues tú sabes una cosa, definitivamente ese tipo tiene deseos reprimidos. Hay que dejarlo que vuele, que se suelte como lo que quiera. A mí en realidad no me llama la atención el tipo, así que las chicas que nos están escuchando, si les gusta Jason Momoa, sorry.
Mira, tú sabes que Diana, tú eres bien, siempre tú has sido, tú te vas por la otra línea. Cuando tú las masas de mujeres dicen Jason Momoa, Jay, tú dices no, y pasas así, le pasas por la frente y te metes en otro cuarto. O sea, tú no vas para eso. El actor que mi esposa siempre se le hace que se le trinquen los dedos con los pies es
¿quién?
El actor de que hace Wolverine, ¿cómo se llama ese tipo?
Jack Hackman.
Ese. Cada vez que ella ve a ese tipo en la escena, yo noto unos ojos de lujuria raros que no había visto antes.
Bueno, si a ella se le trincan los dedos de los pies, a mí se me quedan los ojos en blanco. Tú sabes que ese hombre me fascina. Lo encuentro bien varonil. Porque ahora tú buscas este tipo de hombres y son muy, muy bonitos, muy bonitos, que tú dices, wow, está compitiendo con la mujer que está de protagonista con él.
Sí.
De ahí saco a Jack Hackman, saco a D-Rock. O sea, que ese es mi nene.
Sí, el D-Rock. Sí, no, D-Rock, yo soy tan zángano que a veces yo siento que soy amigo de esa gente. Digo, fíjate, este tipo, el D-Rock, ese es buena gente, me cae bien, lo veo en entrevista y me río. Cuando hace una película me siento orgulloso por él y todo, como si lo conociera, como si hubiese estudiado conmigo.
Pues a mí me pasa igual, y yo creo que en tantas redes sociales tenemos la oportunidad de verlos ahí, en tantos videos, con lo que están haciendo con su vida profesional, con su vida personal, que uno como que se integra con ellos. Sí. Y dice, pues yo casi estoy en la sala de la casa de él.
Pero que mucho tienen que trabajar los artistas ahora, ¿verdad? Porque esto de las redes sociales es bueno para nosotros los consumidores, pero para ellos tienen que estar en... vida privada realmente, ahora sí... Que vida privada es como algo lujoso para ellos.
Bueno, y si se trata de tener tantos seguidores, que tú sabes que es como una competencia, ¿quién tiene más seguidores? Pues más sacrificado aún. Yo me imagino que esas personas tienen que andar con un asistente todo el tiempo, tomándole fotos cuando fueron al baño, cuando se salieron, cuando salieron por la puerta de la casa, cuando entraron al carro.
Así es.
Toda esa vaina. Y es bien duro vivir así.
Bueno.
Imagínate si es duro.
¿Qué? ¿Qué es duro qué?
Que yo duermo sola.
Pero si fuese duro no durmiera sola. Algo raro está pasando ahí.
Mere, estamos en Easter.
Mira, verdad, que hoy es Viernes Vaina, Viernes Santo.
Hoy es Viernes Santo.
Mira, yo... Vamos a hablar de nosotros, Diana. La gente quiere saber qué hemos estado haciendo en estos tiempos que no nos han escuchado ni nada de esa vaina.
Pues yo creo que es una buena idea, y te voy a decir algo. A lo mejor la gente dirá, pero no están bien hardcore como son ellos. Pero es que cójanlo suave, tenemos que poner primero la cosa en ambiente.
Si supieran que nosotros estamos haciendo esto, pero aquí hay tensión un poco, porque Estamos bregando con los equipos, primero que nada. Nunca lo habíamos usado. Estamos tratando de que los volúmenes estén bien, de que ella se escuche bien. Ella está tratando de ver cómo ella puede escucharse mejor. Yo estoy tratando de ver cómo yo puedo hacer que el sonido no salga mal. ¿Me entiendes? Ahora mismo, este experimento, el primer episodio, este es histórico porque aquí los dos estamos cagados, señoras y señores. Es la realidad.
Exactamente.
¿Eh? Es la triste realidad.
¿Te compraste el Dipen?
Lo tengo puesto hace rato y creo que tengo que cambiármelo ya. No hay que cambiármelo ya porque yo estoy aquí que no sé ni qué voy a hacer, pero por lo menos tú sabes que estaba pensando hacer este podcast pero por Facebook Live, grabarlo mientras lo hacemos Facebook Live.
Sí, pero tenemos que primero tener todo ready y aunque no podamos practicar, tenemos que estar seguros que nos va a quedar bien.
Sí, esto nunca va a ser así porque nosotros somos dos baby boomers tratando de conquistar el internet y eso es como mandarnos a hacer pan sin haber sido nunca panadero. Está duro esto.
Exactamente.
Pero nosotros vamos a nosotros, va a quedar chévere. Es más, si tenemos media hora otra vez peleando para que salga por lo menos el Facebook Live, eso es positivo, porque la gente está esperando que metamos las patas y todo eso.
Claro que sí, mira, pero mientras tú dices todo eso, yo quiero que tú seas el que comiences a hablar. ¿Qué has hecho desde que te fuiste para Tampa?
Pero qué cojones, yo voy a empezar a hablar.
Así soy, complicada.
Diana, eres tan bella.
Dale tú, que yo sé que la gente quiere saber qué ha hecho Albert.
Bueno, yo he hecho muchas cosas, Diana, porque recuerda que tú estuviste presente el día que a mí me dieron una patada por ese trasero en Tampa y dejé de trabajar en la compañía donde estaba trabajando en aquel entonces. Y después que me dieron la patada a mí, le dieron la patada a todo el mundo, menos a Ñeco. ¿Te acuerdas que estaba Ñeco con nosotros?
Ajá, claro que sí.
Pues le dieron una patada a todo el mundo, menos a Ñeco. Yo me pregunto, ¿por qué menos a Ñeco? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Ah?
Bueno, yo no sé, porque él está vendiendo casa.
Ah, él también le dieron una patada, ¿verdad?
Sí.
Bueno,
sí,
pues algo parece que el departamento de programación en esa estación se lo dieron a un karateka y se volvió loco dando patas. Pero la cosa es que todo el mundo salió de ahí y todo el mundo empezó a buscar nuevos rumbos. Yo me fui a trabajar por una compañía que hacía producción para contenido de programas mexicanos. Uh-huh. Y con ellos estuve varios años. Lo que pasa es que eso no me estaba sacando al aire por ningún lado. Yo estaba como escondido produciendo. Tú sabes que siempre tengo la oportunidad de hacer voces y canciones y cosas así. Pues estaba trabajando para haciendo eso mismo para diferentes, para 52 estaciones mexicanas alrededor de los Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, pues yo estaba lo más contentito ahí trabajando y eso. Después esa compañía se fue a pique en un momento dado y cuando se fue a pique yo creo que me fui contigo. Tú me dijiste que había una oportunidad para allá en Orlando, yo arranqué para Orlando y estuvimos en la 98.1 un ratito, pero los planes eran que yo y tú hiciéramos un programa ahí. Así fue esto. Tú me dijiste, exacto, no, vamos a hacer los dos, nos sentamos, le pusimos nombre, yo me acuerdo que se iba a llamar La Bella y la Bestia, y íbamos a hacer todo este concepto del vacilón entre tú y yo. Y entonces nos sentamos, pusimos todos los papeles, y cuando llegamos ya el dueño de la estación tenía otro muñeco montado. Y era con este muchacho, buena gente, el comediante J.R. cristiano, J.R. Y entonces pues, imagínate, teníamos que conociendo a un tipo nuevo que nunca había trabajado con él así como tal en radio, y la combinación de él y mía, pues a pesar de que, fíjate, la gente la empezó a aceptar bien chévere, pero no sé qué planes habían tras bastidores, porque de momento decidieron tumbar con todo el concepto, y creo que duró más que 2 años o 1 año y medio, algo así. Y ahí yo regresé y dije, ¿sabes qué? Mira, yo le voy al hombrequecito a la radio, porque yo no sé ni qué más hacer. Y me fui por ahí a aventurar, a hacer otras cosas, para traerle para traer la comida a la casa. ¿Qué pasa? Gracias a Dios, mientras yo estaba buscando qué hacer, cayó, ¿verdad? La oportunidad de yo poder hacer mi propio programa de radio, y poder transmitirlo en Delaware y en primero fue en Wilmington, Delaware, y con el tiempo pues al hacer buenos números se expandió para Vineland, New Jersey también. Entonces todavía lo estoy haciendo, pues, en Ritmo 96, lo estoy haciendo para ambas emisoras, en esa área de Vineland, New Jersey, y en el área de Wilmington, Delaware. Y gracias a Dios, pues llevo desde esa época, estoy por allá también haciendo radio, pero tuve que salir del centro de la Florida. Y ese tiempo que he estado haciendo las cosas por Delaware, pues siempre me ha hecho falta volver a hacer radio en el centro de la Florida. Esa es la parte... porque es que ese fue el primer amor radial, ¿me entiendes? Ahí, en el centro de la Florida, con mi grupo querido, con Diana, con Super Martínez, con Epicolón, ¿me entiendes? Ese grupito.
Ahí estaba Franchi, ahí estaba Juan Carlos. Sí. Y ahí fue que empezaste de la bulla con Juan Carlos. Y luego Juan Carlos se va y entonces... se une Super Martínez a ti y empiezan a haber unos cambios hasta que llegó este demonio y acabó con todo.
Mira, pero espérate, tú sabes que yo te voy a hacer una cosa. Espérate que me acordé de algo. Iba a decir que yo en un momento dado se me hizo bien difícil buscar como un trabajo que me dejara un ingreso para poder levantarme. Eso estuvo bien duro. O sea, no me fue tan fácil como la gente piensa. Gracias a Dios, pues estaba haciendo la radio, pero la radio que estaba haciendo no me estaba dando como para yo levantarme otra vez en mis propios pies. Estaba un poquito duro. Y entonces, chacho, ¿tú sabes dónde yo me metí a trabajar? Que eso sí, yo creo que yo no te lo he contado.
¿Dónde te metiste a trabajar?
Para Busch Gardens, Diana.
¿En serio, Albert?
Yo trabajé en Busch Gardens. O sea, yo me puse un uniforme azulito que me parecía... ¿Tú te acuerdas de aquella película del policía del mall?
Mob Cop. ¿Así?
Mob Cop. Yo era Mob Cop boricua. Una cosa,
¿en
pero...
¿En serio?
De verdad. De verdad. Yo estaba... Tú me tenías que ver con pantaloncitos cortos, las medias hasta las rodillas, unos zapatitos negros y entonces mi camisita azul con el tag que decía Albert King así al lado de un elefantito y yo bien contento así caminando. Entonces yo
lo único que te faltaba era el piercing en el ombligo.
No, tú sabes que yo hice para relajar. Me compré unos bigotes de esos de embute y me los pegué para hacer completo ya, Mob Cop. Olvídate.
¿En serio?
De verdad.
Yo, eso no me lo habías dicho.
Yo llegué a casa con ese bigote y mi esposa se iba a morir. ¡Quítate eso, por Dios! Y yo, no, aquí si vamos a hacer el ridículo lo hacemos completo. Eso es de a mitad. O sea que a mí no me gusta estar tras bastidores. Es en grande que nos vamos. Y yo con mi bigote postizo caminando por ahí. Es más, me parecía a mi papá. Me daba una risa, de verdad. Eso estaba... Fue una época rara. Porque la gente...
Sobrevivencia, Albert.
Mira,
sobrevivencia.
La gente es bien cómica porque... La gente que te reconoce... La gente que te reconoce reacciona de una forma que yo no sé si ellos saben que te están metiendo un puñal en el corazón para hacerte un daño bien hijo de la gran puta, pero lo hacen con cariño. Mira, dicen:
¿Albert King?
¿Sí?
¿Albert King? Aquí abriendo puertitas para que se monten en unos botes.
Yo, sí, estoy trabajando para poder llevar el pan a mi casa.
¡No me jodas, Albert King!
Yo, sí, el mismo que viste casa. Saludos.
¡Mira, José! ¡José, mira acá para que tú veas esto! ¡Qué cosa más cabrona, Albert! ¡Mira quién está ahí abriendo la puerta!
Entonces yo, sí, y la cara a mí se me estaba derritiendo de vergüenza. Y yo, pero, caballero, por favor, que yo estoy... Móntese, que está haciendo un taponcito la fila.
¿Qué? Por favor, ni por favor. De Alba Silón. ¿Qué radio? ¿Dónde tú estás ahora mismo?
Yo no estoy en ningún lado, señor. Mi trabajo es ahora. Por favor, los pies al frente, pongan la mano en la falda, que voy a bajar la cosa esta. Y su pareja tiene que ir en el asientito de atrás.
¡Vete para el carajo!
Y yo me he quedado así como que, ¿en serio qué está pasando ahora mismo? O sea, ¿se está burlando o qué es lo que está pasando? Después... Estoy yo, me manda el jefe y me dice: mira, Albert, tienes que poner unas cadenas porque se están amontonando la gente en la entrada y tienes que poner unas cadenas para empezar a hacer una fila forzada. Y yo, okay, yo voy a poner las cadenas, no te preocupes. Entonces yo voy para allá bien contento yo con mis cadenas, chiclin, chiclin, chiclin. Y entonces engancho una cadenita así y una señora:
disculpe,
Y yo, sí.
¿Usted es Albert King?
Y yo, sí, sí, soy Albert King.
Ay, bendito mío.
Y yo, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó?
No te preocupes, que Dios tiene cosas grandes para ti, ¿sabes, mijo? Dios tiene cosas grandes para ti.
Y me abrazó la vieja y yo empecé a abrazar a la señora así y yo decía, ¿por qué me está abrazando? Si yo estoy cobrando, yo estoy trayendo mi dinero a mi casa.
Albert, yo le digo a eso, el Bengay emocional.
Pues el Bengay emocional me jodió bastante, ¿sabes? En el tiempo que estuve trabajando ahí. Cada vez que me reconocían, bueno, yo me tapaba la cara, Diana, me escondía detrás de la jirafa. Era una cosa increíble. Yo decía, ay, Dios mío. Cada vez que veía el grupo de latinos, yo decía, por favor, supervisor, no me manden para afuera, déjeme acá adentro limpiando. Yo limpio lo que sea, pero no me manden para afuera, porque me van a reconocer. Era una cosa.
Bueno, es que también le dedicaste mucho tiempo a Tampa, adicional a que cuando la bulla comenzó, se escuchó por muchos años en Tampa.
Chacho, ¿qué es? Se escuchó. Bueno, la bulla se escuchaba a través de la 820 y después yo estuve en Máxima haciendo el show de Albert King y Ñeco, y después de ahí me fui a hacer otras cosas y aparecí en Busch Gardens y la gente como que no me quería ahí, Diana, no me querían ahí. Eso no, estaba
porque
tan...
ya saben que tú tienes un talento brutal y que vas a... La gente no asimila que hacemos haciendo otro trabajo que no sea el de nosotros, pero es que lo que tú dices, hay que llevar el pan a la casa.
Yo decía, pero qué cobre, hermano, déjeme trabajar. Yo que no quería pensar mucho que me parecía Molcop y la gente me lo recordaba como que demasiado. ¿Tú entiendes? Era como que... ¿En serio esto que está pasando aquí? ¿Eh? Por favor, señores... Oye,
bueno, pero esa es la vida. La gente es bien indiscreta.
Fue bien buena experiencia porque fíjate, ahí viene algo bueno. Uno de esos oyentes fue el que apareció así, que me vio y me dijo, Albert, ven acá, vamos a hablar claro. Tú no quieres trabajar aquí. Y yo, ¿por qué? Digo, yo te voy a buscar un trabajito mejor, hermano, te voy a ayudar con algo. Y el tipo fue el que, hermano, él trabajaba para un almacén, yo no sé en dónde, Diana, y terminé de ahí brinqué y fui a trabajar para un almacén. Y me fui para un almacén. Diana, tú me conoces, yo nunca había levantado 80 libras en mi vida. Vamos a empezar por esa parte. ¿Ah? Entonces, cuando yo llego allí que me dicen, levante esa caja, caballero. Entonces yo levanté la caja así y el tipo me dijo, usted nunca da un tajo, ¿eh? Y yo, ¿por qué? Se levanta con las piernas, caballero. Y yo, ¡ah! Entonces yo me enyangoté así y levanté la caja y el tipo dice, ¿usted ha trabajado, dígame la verdad, por favor, ¿usted ha trabajado en algún día en trabajo pesado anteriormente? Y yo, bueno, trabajo pesado, yo he trabajado con Epi, que es pesado, ¿tú entiendes? Pero no he levantado cosas pesadas. Entonces el tipo, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a darle 60 días. Y si usted hace buen trabajo, pues le damos entonces la permanencia. Y me pusieron de prueba como 3 meses o 2 meses, algo así. Y entonces yo empiezo a trabajar allí y veo que por las mañanas había que vaciar camiones. Pero ¿qué pasa? Mira lo que pasó ahí. En ese momento yo me puse en los zapatos de un oyente radial, porque que mucho se escuchaba la radio local allá atrás. O sea, mientras estábamos vaciando los camiones, arreglando enseres, ¿verdad? Enseres no, ¿cómo se llama? Mueblería, muebles, comedores y cosas así. Que el latino que habla mal el español le dice fornitura. Pues ajá, nosotros estábamos arreglando la fornitura y escuchábamos la radio. Y yo empezaba, cuando por ejemplo, en ese momento estaba al aire Ñeco con una muchacha mexicana y estaban haciendo como el mañanero, ¿verdad? Ñeco en la mañana, una cosa así. Entonces yo estaba trabajando y escuchando a Ñeco y a veces se creían que yo estaba loco porque yo terminaba tirando los chistes que debió haber tirado alguien ahí y nadie los tiró. Yo estaba bien molesto. Yo, señores, pero ven acá, ahí hay gente que deben trabajo, señor Dios. Yo estaba sufriéndola allí, mientras yo hacía mi trabajo, me lo estaba disfrutando en cantidad, porque estaba escuchando lo que estaba pasando, estaba escuchando me di cuenta cómo se escuchaba la radio realmente, porque eso era un cambia del diablo que había allí. Realmente no se podía escuchar como que algo siempre fijo. Las canciones tenían mucho que ver, muchas canciones que le gustaba a uno, de momento uno quería volver a escucharla. Y antes la gente se quejaba de que se repetían las canciones, pero habían sectores como el que yo trabajaba que quería volver a escuchar la misma canción otra vez, ¿me entiendes? Era una cosa bien extraña.
Tú sabes una cosa, que cuando tú tienes la oportunidad de ver la radio de otra perspectiva,
sí,
y saber que, me imagino que es tú lo que te pasó, ¿no? Que tienes tanto talento que tú decías, Dios mío, pero yo quiero meterme por el radio y darle una bofetada a los que están hablando.
No, yo en mi mente, yo le di 3 puños en la cara a Ñeco casi todos los días. Casi todos los días Ñeco recibía una galleta mía.
Pero vamos a hablar de verdad, que la gente entienda que tú junto a Ñeco y viceversa hicieron una pareja extraordinaria en Tampa y se complementaban de una manera extraordinaria. O sea, no mejor que tú y yo, pero...
No, él es un duro. Yo relajo y todo, pero ese tipo, número uno, aparte de ser ex compañero mío de radio, es amigo mío en la vida real. O sea, nosotros somos amigos familia. La familia de él es mi, yo la quiero como mi familia. Y siempre hemos tenido un gran contacto y la hemos pasado súper bien. Y de verdad yo te puedo decir que es bien raro encontrar amistades reales en este ambiente del entretenimiento, porque...
Pues, son amigos tuyos mientras están en el aire,
sí,
contigo.
Después, exactamente,
que sales tú del aire o salen ellos, es como un misterio y una nébula increíble. Comparto ese pensamiento contigo. Ñeco es de los pocos locutores que yo he trabajado que siempre me ha llamado a través del tiempo.
Eso es así.
Tuve la oportunidad de trabajar con él cuando era mega, porque él hacía el sandungueo, ¿era?
Sí, él hacía el sandungueo, las noches con reggaetón. Y underground y todo eso, claro.
Exactamente, que él fue uno de los pioneros. Ya había uno, pero no duró mucho. Y después entra él con una fuerza increíble y pues hizo nombre aquí. Y ya tenía su nombre en Tampa. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy allá a trabajar con ustedes? Yo digo, wow, este tipo es querido aquí.
Súper querido.
Entonces, ¿qué pasa? Consentidísimo. Y tú piensas, bueno, pues Ñeco debe de andar por las nubes, con aires de divo. Señores, no es así.
No.
Ñeco es la persona más sencilla y humilde que yo he conocido en este ambiente de radio y siempre me llama. Lo único que no le perdono es que dice, voy para tu casa y nunca llega.
Ah, pero eso lo hace conmigo también.
¿Ah, sí? Sí. Ah, pues estamos a la mano.
Eso es así. Yo soy el que termino siempre yendo a la casa, porque yo lo invito a mi casa y se pierde, no sé qué pasa, se lo olvida.
Sí, la dirección, los GPS no le funcionan.
Sí, la galleta en esa cara. Ahora que lo vea de nuevo, lo va a ver dos. Bueno, ¿y tú, Diana? ¿Qué tú estuviste haciendo?
Pues mira, yo creo que mucha gente de los que nos están escuchando mediante este podcast,
sí,
saben que yo estaba en Tampa. Una vez que salimos de la bulla, me fui para Tampa un tiempo contigo. Gracias a ti pude llegar hasta allá. De allá salgo, igual que saliste tú, con una patada en el trasero.
El mismo día.
Exacto, el mismo día salimos juntos como somos novios, mantenemos un cariño.
Diana, ¿por qué tú me...? Una pregunta, fíjate, una pregunta, porque es cuando a mí me dan la pata que yo salgo y yo digo, diache, me acaban de votar, hermano. Entonces tú me dijiste, ah, pues a mí también me van a votar. ¿Por qué tú dijiste eso tan rápido?
Porque yo tenía la percepción de que el tipo que nos votó...
El demonio tasmaniense.
Sí, sabía que nosotros éramos demasiado close, demasiado amigos, y yo tengo la certeza que él me llevó ahí para fastidiarte a ti, y eso era lo menos que iba a suceder. Era como una manera de irte sacando y que yo fuera el vehículo para deslucirte, y yo lo dejé que él se lo creyera, pero la realidad es que ¿cómo yo voy a deslucir a este gordo que yo amo tanto? Le saqué el dedo mental y le dije, siéntate a esperar.
Tú sabes que mi hermana me dijo lo mismo. Mi hermana, tú sabes que yo también metí a mi hermana a trabajar allí.
Ajá.
Ella estaba trabajando por las noches, animando.
Sí,
de
recuerdo.
Ella me dijo que cuando estaba trabajando, se le metía ese sajorí allí y le pedía cosas como para hacerme daño a mí. Y decía, ¿pero qué le pasa a este tipo? Y decía, no hagas caso, tú sigue trabajando, olvídate de eso. Y ella seguía trabajando más bien, pero decía que no le gustaba esa presión y dejó el trabajo y se fue. Se fue nada más por no querer estar en el medio de ese bochinche radial de gente que le gusta hacer daño y de apuñalar las espaldas y todo eso, que eso lo hay entre los trabajos.
Mi amor, ¿cuántos hay que no son así?
Es que eso lo hay en todos los trabajos. No tan solo en la radio, lo hay en todas partes. ¿Me entiendes? Eso es, hay que aprender a vivir con esa gente que te camina por el lado y te quiere hacer daño.
El problema no es vivir con ellos, el problema es que se hacen daño y fastidian a los demás, ese es el problema.
Bueno, ¿y después que tú te fuiste a hacer? ¿Te fuiste de allí? ¿Qué pasó?
Bueno, yo regresé aquí, tú sabes que había rentado la casa les barataron, tuve que empezar de nuevo, de empezar de cero, sin trabajo. De momento, pues, recibo la llamada de Pache, de Víctor, y gracias le doy siempre porque me tomó en cuenta. Mira, yo estaba tan, como te digo, en estrés, que él me llamó y yo le dije, ¿es para trabajar o es para comer mierda? Y me dijo, no, es para que vengas a firmar los papeles para que empiece.
Qué bueno.
Y después me sentí tan mal porque yo dije, Diatre, cuando uno está bajo estrés y tiene tanta presión encima de cómo voy a resolver ciertas cosas, tú disparas desde la baqueta.
Sí, no, porque es que uno no sabe.
Tú sabes que estás hiriendo a los demás. Pero esa persona tampoco tiene idea de lo que uno está atravesando. Él sí lo tuvo, porque después yo me senté y le dije, yo estoy pasando esto. Nada, comencé ahí en el 2012, septiembre 28 del 2012, hasta agosto 20, cuando recibí una puñalada de izquierda a derecha, sigue hundiendo. O sea, me hicieron el amor sin yo sentirlo.
Mira, pero, nada, pero son cosas que pasan. Mira, yo siempre... Yo creo que Dios cambia a las personas y a mí me enseñó a no tenerle ni guardarle rencor a nadie, mano. Yo perdono a todo el mundo. Olvídate de eso, de verdad.
Mira, yo soy como tú. Yo los perdono y los perdono, que cuando los veo pasar, ni los veo. Diana,
ni los
veo,
Albert. No, Diana, tienes que aprender a perdonar.
Oye, porque... pero ya te estoy diciendo que sí, que es cierto. Yo hago lo mismo que tú, pero ni los veo. Es tanto el cariño que se desaparecen.
Es desgracia, es una desgracia.
Yo tenía un feeling que eso iba a suceder y me busqué otro trabajo antes. Y le agradezco muchísimo a la abogada Fanny Natel, porque de verdad... ella confió en mí, y nada, he aprendido tantas cosas al lado de ella que me quedo boba.
Mira, yo tengo muchas historias de cuando trabajé en el almacén y no quiero quedarme con ellas adentro, así que en estos días, cuando hagamos la próxima semana, hagamos otro hackeo, yo voy a contarte un par de lo que era que pasaban allá adentro, porque la gente tiene que... Si a mí me da risa ahora, yo sé que la gente le va a dar risa a todas estas experiencias que yo viví mientras estaba reubicando mi vida. Y hay muchas anécdotas bien locas, mano, porque yo nunca trabajé en mi vida en áreas así. Y hacerlo otra vez, hacerlo de primera vez, ya prácticamente después de los 30, no estaba fácil.
No, es que te aclimatas a lo que te gusta, Albert. Y entonces cuando ya tienes que hacer otra cosa, es difícil para uno. Y aunque la gente no lo entienda, tenemos que seguir para adelante. No hay de otra. Entonces tienes que descubrir otras facetas que tú ni sabías, o que no existían, o que no sabías que las sabías hacer. Entonces es bien difícil, porque tú dices, esto no es lo mío. Y empieza esa batalla entre no es lo mío, no lo quiero hacer, pero lo tengo que hacer.
Bueno, para la próxima vamos a darnos un vinito o algo, ¿verdad? Esto es que aquí hay que darse algo para que esto fluya mejor. Pues yo siento que estamos aquí a lo seco. Yo tengo una botella de agua aquí, pero era mejor darse una cervecita o qué sé yo, un vinito.
Yo tengo una dayeco aquí, pero bueno, yo un vinito.
Entonarnos ahí. ¿No te da miedo todo lo que estamos hablando aquí?
No me da miedo, porque esto es un podcast desde nosotros y los demás que se vayan para el carajo.
Exacto. Uno habla aquí ya, que quiera escuchar esto lo escuchen, que no lo quiera escuchar.
Óyeme, nosotros que no estamos haciendo escuchar, algo que no para escuche. La gente. El que nos quiere escuchar nos va a escuchar como quiera.
Claro. Claro, no, te lo pregunto por si acaso, porque o sea que ya esto está a lo loco aquí. Estamos hablando de las cosas lo más real posible, como si tuviésemos la sala a tu casa.
Exacto, porque hoy es un día diferente. Este es el comienzo y estamos abriendo la puerta a que la gente sepa qué ha pasado con, claro, Albert King y con Diana Raquel.
¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué llegamos hasta aquí? ¿Qué esperamos de esto? Mira, yo espero... Con toda honestidad, yo espero que aquí nosotros, que el hackeo se convierta en nuestra segunda casa y que todo el mundo haga cita para estar aquí metido y escuchar todo este bochinche y todos los vacilones que vamos a hablar aquí. O sea, que esto sea algo tan informal que la gente se sienta bienvenida. ¿Entiendes? Que se sientan súper bien. De hecho, tú sabes, yo estaba pensando traer a Epi para acá para entrevistarlo. O sea, no que sea como coanimador, pero traerlo y sentarlo ahí en la silla y hablarle de miles de cosas. Se lo voy a proponer, a ver si tiene los cupcakes para sentarse aquí y hablar con nosotros. Bueno. También bueno, podemos traer a Super. También a Super. Claro, Super. Me hace falta Super. Hace mucho tiempo que no lo sé. Traer un par de gente. ¿Me entiendes? Que uno pueda, no sé.
Bueno, claro, los que de una forma u otra formaron parte de la bulla y fueron diferentes etapas, entraban y salían los de producción, los hosts se quedaron, pero hubo, por ejemplo, se integró Lavero, James el Bandido, Javier Cancel, nuestro gordo, amado y querido Omar del Valle, muchas personas que contribuyeron con la imagen, que estaban detrás de todo esto, hasta el Sánchez estuvo ahí, ¿verdad?
Sí. Oye, Omar siempre ha sido de esos amigos que siempre ha estado ahí. Yo siempre se lo digo, lo abrazo y se lo digo que estoy muy agradecido de su amistad, porque con todo el tiempo que ha pasado, ese productor de radio ha sido genuino y es un tipo que no se molesta mucho en llamar continuamente ni nada de eso, pero yo estoy como bien seguro que si yo necesito algo de esa persona, él va a decir que presente rápido. Es un tipo que está ahí, que no es ficticio, ¿me entiendes? Una muy buena persona. Y es bueno que lo sepa, que así siento sobre él, porque de verdad todo este tiempo siempre ha estado ahí. Saludo a la esposa y a la bella niña que tiene, al igual que yo, esas niñas van a acabar con nuestra vida, viejo. Entonces,
tú sabes una cosa, que ya él es abuelo, ¿no?
Sí, él es abuelo. Yo vi una fotografía de su hija chiquita con la hija chiquita, que es la nieta. Así, una cosa bien loca.
Son como todas son hijitas y nietitas y tú no sabes qué. Pero yo estoy contigo con lo que dijiste, perdón. Omar es un tipo de temple. Es un tipo de principios. Y entonces, él es como yo tampoco. Yo tampoco estoy todo el tiempo llamando a la gente.
No, ni yo tampoco. Nosotros somos unas amistades intermitentes.
Rara. Sí, rara.
Sí, porque nosotros somos como que de momento hay una pausa exagerada y de momento cuando nos llamamos ni siquiera hablamos de la pausa que estuvo inactiva. Empezamos a hablar como si hubiésemos hablado el día anterior. Es una cosa bien loca para el carajo.
Pero es verdad, es el cariño, nos conocemos mucho, estamos, sí. Y yo te veo en las redes sociales, yo lo veo a él en las redes sociales, yo me comunico un poquito más con él, quizás porque fue reciente la salida mía de la estación. Y son muchos años de amistad. Ustedes llevan más todavía que lo que llevo yo de amistad de Omar. Y te estoy hablando desde 2003.
Bueno, vamos a agarrar otra vez el libreto y vamos a hablar de lo que está pasando esta semana. ¿Ok? Así no se vaya nadie, señoras y señores, que estamos en esto.
Tienen una misión y es hackearte el sistema para la diversión. Reprogramarte para que tú regreses a la dimensión. Traer de nuevo el original vacilón. Oh, oh, el original vacilón. Oh, oh, con el hackeo.
Bueno, tú sabes que nosotros estamos hoy estrenando podcast y estamos bien contentos, porque es la primera vez que nos abrimos como un libro a todo ese público lindo que nos está escuchando. Entiéndase que las cosas son cuando Dios quiere que sean. O sea, si nosotros estamos ahora mismo por aquí y estamos abriendo nuestro corazón y siendo nosotros mismos a través de estos micrófonos y a través de este podcast, pues no es otra cosa que nos sentimos liberados, nos sentimos bien, nos sentimos que ya nos levantamos, que estamos otra vez en marcha y es nuestro momento para hacer las cosas que nos gusta, para para poder llenar esas ganas que teníamos de hacer radio juntos de nuevo. Y yo creo que Diana y yo, pues, necesitábamos este capítulo, de verdad que sí. Esto es otra cosa.
Tú y yo juntos.
Claro, claro que sí.
Esa es la actitud.
Bueno,
pues mira, tú dices que vamos a retomar el tema. ¿Quieres que yo te tire algo aquí que tengo de bien curioso?
¿De qué?
De Maluma.
De Maluma. Ah, espérate, Maluma está como que en vaina rara, ¿oíste?
Bueno, tú sabes que él tiene una colaboración con Madonna, la reina del pop. Y que hoy precisamente, no, perdóname, el miércoles pasado fue el lanzamiento.
Sí, vi el lanzamiento, lo pude ver y pude escucharlo. ¿Te gustó la música?
Yo escuché un poquito, no me gustó. Lo poquito que escuché no me gustó.
A mí tampoco.
Ok, quizás tengo que darle más oído y más tiempo al...
No, es una mierda.
Ok. Si tú lo dices, que eres un freak de la música, mira.
Es una leña. Mira.
Ok, pero decir lo más curioso.
Dime.
Es que corre en las redes sociales de Maluma un video donde él está llorando y todo de la emoción de escuchar en radio el tema de él con ella.
Yo...
Ay, ese nombre tan feo, él con ella.
Mira, donde Diana, guarda esa bestia. Guárdala.
Perdonen que yo estoy con un poquito de catarro, pero estoy bien.
Sí. Mira, yo te iba a decir algo. Maluma, hablando así de todo un poco, ¿qué edad tiene Maluma, así por encimita?
Yo creo que 25 años.
25 años. Entonces, si esta mujer no fuese una estrella y no fuese millonaria, estuviese en una égida ya, ¿verdad? Ella llegó a los 60.
Eso fue una de las cosas que noté, que la voz de ella no me parecía ni a la de ella.
¿Pero qué edad tiene ella? ¿60? ¿70?
Yo creo que ella está en balsama.
Porque si yo cuando yo tenía 16 años, ya ella tenía 20, ¿verdad?
Si no, cuando tú y yo éramos chamaquitos, ella estaba bien pegada.
O sea, que ya ella era adulta cuando nosotros éramos chamaquitos.
Es más, para hacerte más precisa, ¿te acuerdas cuando empezó aquella fiebre de ver videos musicales en Puerto Rico?
Sí.
Ya ella tenía Like a Virgin y toda esa cuestión, y todo el mundo se quedaba. Yo era una que me quedaba pegada así, mirándolo.
Ok, pues yo tengo que decir algo. Si tú viste el video, yo no sé si viste un video o la presentación del tema, pero Maluma se está dando un beso en la boca con Madonna. Entonces.
Pero Madonna se besa con todo el mundo.
Sí, pero ¿qué diferencia hay entre Maluma dándose un beso en la boca con Madonna a Maluma dándole un beso en la boca a una yegua? ¿Cuál es la diferencia de eso?
Pero ¿y ese comentario tan fuerte?
Pero es que eso es como besar una yegua. O sea, Madonna ahora mismo. O sea, ¿quién quiere besar a Madonna, mano? En serio.
Albert, no es quien la quiera besar, porque todas estas artistas la besan porque tiene un nombre, porque es la reina del pot, porque, digo, no del pot, sino del pot.
También del pot, también.
La cuestión es que tiene un nombre, tiene una trayectoria y eso hay que respetarlo. Vamos a decirlo de verdad.
Mira, está bien, tiene un nombre y hay que respetarlo. Pero yo respeto, a Paquita la del Barrio. Respeto muchísimo.
¿Porque no se besa con nadie?
No, una cosa es respetar y una cosa es querer besar. Yo no voy a besar a Paquita la del Barrio. Si está viva, no creo que
ni
esté viva.
Ni tampoco a Madonna.
Madonna, pero ¿cómo yo voy a besar a Madonna? Es lo mismo que me pregunta si voy a besar a una viejita que está esperando Albert, una guagua que la vaya a recoger.
¿Besarías a Paquita la del Barrio o a Madonna? ¿Cuál de las dos?
A ninguna de las dos. A ninguna. Busco la yegua y me beso con la yegua.
Pero y dale con la yegua. Porque tú quieres comparar a la mujer con la yegua.
No, a la mujer no, a Madonna.
Pero es que todas estas mujeres que fueron íconos en esa época ya están todas entraditas en edad. Yo estoy entrada en edad.
Tú, pero Diana, tú estás besable. Yo estoy hablando de mujeres que realmente... Para mí Madonna está en la edad de que se lava la boca y le siga apestando, Diana.
¿Qué es eso, Albert?
O sea, no, no importa. Mira, no importa que le meta cepillo. Sac, 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 sac. Y te esté hablando que la pasta se le caiga. Los pedazos de pasta se le están cayendo de la boca. Y te habla y te apesta. Te va a apestar como quiera. Ya eso no hay manera.
¿Qué es tu percepción con Madonna? ¿Cuánto me gustaría saber qué percepción tiene la gente de lo que tú estás diciendo?
Pero si, Diana, es como si yo te dijera, Diana, tú te le meterías un beso bien apasionado a Silvestre Stallone.
Bueno, no, porque siento que la cara se me va a caer encima de lo derretido que está.
Te la estoy diciendo, Diana. O sea, hay gente, ¿eh? Prefieres un caballo. Dale el beso a un caballo que dárselo a ese tipo.
Pero mira, la vanidad es cosa seria. Nosotros estamos hablando de un tema bien loco. Empezamos hablando de Maluma y su tema musical con Madonna. Y si tú notas, de momento caímos en Silvestre Stallone porque también está ya bien acabadito. Pero yo creo que aquí el problema de él ha sido lo mucho Botox y lo que se metió en el cuerpo. ¿Cómo se le llama esto?
Droga.
Esteroide.
Se metió droga, Diana, él.
Bueno, eso es un tipo de droga, un esteroide en el cuerpo.
Sí, se metió droguilla. Mira.
Se le acabó la cara porque tiene una. No, está irreconocible.
Diana, tú no le metes mano a Stallone.
O sea, bueno, oh. Antes sí, pero ahora no. Antes yo veía esos ojitos así tumbaditos y decía. Diablo, qué clase.
Chacho, la última que yo vi de la de la última película que vi de él fue Creed 2, que es una de boxeo.
Ajá.
Y para por mi madre, que la parte donde él habla, yo creo que es en CGI. Ya él no puede ni hablar. Oíste, te lo digo con toda honestidad.
Yo no sé cuál fue la última que yo vi, creo que fue la de Rambo 20. Y todas las escenas era como la cara oscura, que no se la dejaban ver completa.
Ay, Dios mío. Es que
y entonces ahora la que hizo de esto, que pelean todos, que son un montón de artistas buenísimos.
Buenísimos en su época, porque ahora son todos unos viejos. Esa es la, tú dices la égida de acción, los Expendables, algo así.
Los Expendables, pero pues imagínate. Ay, Dios mío, pero la égida de superhéroes. A ver qué pasa. Ya no, Albert, tú estás peor que nunca, mira.
La realidad es que yo. No, tú sabes que yo me levanté y me fui del cine. Yo estaba. Cuando yo empiezo a ver a todos esos viejos, yo digo, ok, está bien, Albert, cálmate. Esto es así, es un grupo de figuras de acción del ayer que están haciendo esta película y va a estar buena. Entonces veo a un par de gente, veo al ruso a Draco, el de Rocky 4, y veo, empiezo a seguir viendo gente. Diana, cuando yo vi que salió a través de un momentín con música de acción, como si fuese la última Coca-Cola y el viento le movía el cabello a Chuck Norris. Y yo dije, no.
Pero Albert, que tú tienes en contra de los viejos, todos van a llegar a esa edad.
No es que estoy en contra, Diana, no estoy en contra. Es que es porque estás haciendo esa película. O sea, ¿por qué no pones a Chuck Norris en una película donde él es un viejito que le da un consejo a este nuevo guerrero y su conocimiento es como algo que le da poder al nuevo guerrero joven que va a la batalla al campo? ¿Por qué tienen que poner al viejo a brincar cuando lo sabe que hay un montón de sogas agarrando al viejo?
Mira, Albert.
No, Diana.
Yo entiendo tu punto, pero también hay que pensar que esta gente... aman eso como amamos nosotros la radio.
Pero que sigan mamando, Diana, pero que no graben película.
Y no así tampoco. Bueno, tú sabes, el más que me impactaba, que se sigue viendo la cara, no se le ve desfigurada, Bruce Willis.
Bruce Willis, fíjate, pero Bruce Willis está en la silla, o sea, no creo que estén los dos haciendo fila en Medicaid, junto a o sea, lo dudo mucho que Chuck Norris y Bruce Willis sean contemporáneos.
No, yo creo que Chuck Norris es mucho mayor.
Sí, yo creo que Bruce Willis le queda todavía. Le queda todavía. ¿Tú te besarías con Bruce Willis ahora mismo sin problema?
No, se lo dejo a Demi Moore porque a mí me da asco. Nunca me ha gustado Bruce Willis, nunca.
Sí, pero que no es como besar una yegua, ¿sabes? Que está bien, todavía el tipo no es una cosa así que... O sea, una isla desierta, y llega Bruce Willis, Diana, por Dios, claro.
¿No? ¿En una qué?
En una isla desierta, que se rompió la yola que te llevaba para Santo Domingo y te quedaste en una isla ahí. Y
de momento... Hago como Tom Hanks, me voy a jugar con la bola Wilson todo el tiempo.
Ay, gracias. Oye, quiero darle las gracias a toda la gente que por lo menos estuvo con nosotros esta hora, de verdad. Esto ha sido...
Ya.
¿Ah? ¿Se acabó esto?
Ya, tú lo vas a acabar.
¿Tú quieres seguirlo?
Mira, un poquito más.
Va una hora, Diana.
Pues te voy a decir algo. Lo de Maluma, que estaba llorando en las redes sociales, es que este chisme te lo tengo que terminar.
Pues vamos a darle un ratito más, olvídate que esto, nosotros controlamos el tiempo de este podcast, no lo controla ninguna compañía, que eso es lo bueno,
eso
¿eh?
Es así.
Un aplauso, señores.
Hasta que Mark Zuckerberg vea que le estamos sacando muchos billetes. Bueno, pues el tipo se puso a llorar en las redes sociales, se ve bien fake. Yo no veo que está llorando nada, es como un drama.
Sí, para que digan, diache, Maruma y Madonna, wow, qué cosa más grande, caballero.
Pero de momento, pensé algo cuando veía ese video.
¿Qué pensaste?
Los tipos llorones. Yo he conocido dos en mi vida. ¿Tú has conocido a alguien que llore mucho? Hombre.
Hombre llorón. Fíjate, Frankie J, el locutor puertorriqueño, tiene una fama de llorar más que Charitín Goico.
Pero ese es el que está metido en el lío este.
Frankie J está metido en un lío. Yo creo que tuvo una batalla con la Comay, pero eso se acabó, yo creo.
Pero ese no fue el que estaba casado con una jueza que tenía un revolú de violencia doméstica.
No sé, tal vez ese mismo es. Que trabajaba en que llegó a trabajar en Nueva York en el Barcelona de la Mañana.
Ay, es que no sé, no estoy segura. ¿No?
Frankie J, que trabaja en Lo Sé Todo.
Déjame, te lo voy a buscar ahora. Ahora mismo lo voy a buscar porque yo tengo que estar segura de lo que te voy a decir de este tipo.
Está bien, pero si te metes en la misma computadora que estás conectada conmigo, te podría afectar en el audio. ¿Un consejo?
No, porque es que yo no voy a hacer una cosa como esa.
Ah, ok. Está bien.
Por
¿no?
favor.
Te protejo porque no quiero que de momento empiece a hablar un chicmón ahí y yo me asuste.
Oye. Es él. El que estaba diciendo de violencia doméstica, casado con la jueza y toda esa vaina.
Ok.
Que la Comay lo cogió y le puso el guante en la cara. Y con razón, porque violencia doméstica, violencia de género, yo estoy en contra de eso totalmente. O sea, tú no tienes derecho a ponerle la mano encima a nadie. Bueno, ese era el lío que tenía él. Y tú dices que lloraba por cualquier cosa.
Sí, él siempre fue un llorón en la entrevista, en todo. Siempre estaba llorando.
¿Estaba ocultando algo, Albert?
No, él es sentimental, sí, yo lo conozco de mucho tiempo.
Un sentimental que llora y le encaja el puño a la mujer.
Pero eso tú lo sabes así. Diana, esto es un caso delicado. Yo no me atrevería a decir que Frankie J le da a la mujer hasta que tenga
bueno,
evidencia.
Bueno, le daba porque ya ellos no son esposos.
No, yo creo que esto es un problema que el tipo tiene. Yo ni sabía ese bochinche, de verdad. ¡Wow!
De verdad. Bueno, yo tampoco, pero me tuve que enterar porque estaban bombardeando las redes sociales.
Para mí que eso fue la Comay que le echó tierra ahí un momentito para ver si...
¿Tenían su guerrita?
Sí, una guerrilla. Anyway. Entonces, mira, ¿qué ibas a decir de los llorones que te mencioné a Frankie J y se nos extendió esto?
Bueno, pues que tipos llorones, si has conocido alguno. Yo conocí uno. El papá de mi hija lloraba por cualquier cosa.
Y sí, pues ese también era jodón.
Bien jodón. Es como que un balance. Por un lado lloro y por el otro jodo.
Bueno, entonces, déjame ver si yo recuerdo otro llorón.
¿Quién, dale?
Ahí viene, no... Ah, bueno, yo he visto llorar a Justin Timberlake. También he visto llorar a Justin Bieber.
Pero de tus amistades.
De mis amistades.
¿No te acuerdas de ninguno?
¿De mis amistades de crianza o de trabajo?
De trabajo, de crianza, del que te acuerdes ahora mismo.
Porque de trabajo te puedo decir, a la soltar, yo me acuerdo de haber visto llorar a Dr. Love.
Ah, pero ese lloraba hasta para que le creyeran cualquier cosa.
Sí, ese lloraba, pero era embuste, era como actuado. Es verdad.
A mí me gustaba cuando hacía los domingos.
A mí también.
Porque hasta lloraba.
A mí nunca se me olvida que una vez animaba un programa de esos románticos. Y entonces él dice bien serio: para ese problema de acné que tengas en estos momentos, apriétate esa espinilla y sácate ese barrito de ahí. Aquí está Luis Enrique con...
¿Qué? Después... Yo, tú sabes que yo no escuché esa del barrito ni del acné, pero sí escuché que estaba dando consejos de la pareja separada o los que están dentro todavía tratando de legislar con su relación.
Sí.
Pero están a punto de separarse. Él estaba dando consejos de cómo iban a pagar los biles cada uno. Y después, de fondo, la canción de esta de Camilo VI. Uh-huh. Perdóname.
Ah, qué bonito. Pero
era todo un poema.
No, pero él lo hacía bien, Diana. Deja el vacilón.
¿Sabes lo que me gusta de Dr. Love?
Dime.
Ese vozarrón que tiene.
Pero ¿qué me ibas a decir de los hombres que lloran?
Pues ya te lo dije, Álvaro. ¿Tú quieres que llore yo también?
No, no me dijiste más nada. ¿Qué me dijiste?
Pues te dije que basado en Maluma.
Ajá.
Que tiene un video llorando, que sí. Se ve bien fake. Te pregunté a... ¿qué tipo de hombres tú has conocido que llora, que son llorones?
Pues dijimos un par de nombres ahí. ¿Qué pasó? ¿Eso era todo?
Adiós, ¿qué tú quieres? ¿Que hagamos una cumpleaños?
No, yo pensaba que tú estabas para como una encuesta para después decirme, pues fíjate, el 70% de una cosa así. Que para, como que me estaba preguntando como para algo así bien grande. Ah, era simplemente...
¿Es verdad?
Era simplemente para saber si conocía gente que lloraba.
Pues mira, no tenía ninguna encuesta, Party Pooper.
Pues mira, tú sabes que me acordaste algo que mientras hablaba de los hombres que lloraban, me acordé de una cosa. Cuando yo estaba trabajando en el almacén, yo me hice bien amigo de un puertorriqueño que se llama José Flores. Y José Flores es un puertorriqueño de Arecibo, bien buena gente, un gallero conocido en Puerto Rico. Y entonces... pues él y yo, pues, al ser los únicos boricuas del corillo, pues no, tuvimos como una juntilla. Entonces siempre nos miraban porque estábamos para arriba y para abajo juntos y nos íbamos a ¿cómo se llama? A reparar cosas juntos y qué sé yo. Y un día yo estoy escuchando un mensaje de voz de mi hija. Y mi hija dejó a su único estilo. Agradeciéndome por todo lo que yo estaba haciendo por ella y qué sé yo. Y entonces yo empecé a llorar y José me vio llorando y José empezó a llorar también. Entonces otros compañeros llegaron y nos vieron como en una esquina llorando. Y dijeron, estos dos culos son medio patos, ¿viste? Estos tipos están ahí, esto está raro. Entonces nosotros, no, mira, mano, tranquilo, que estamos en un momento sentimental, pero eso no tiene que ver nada con eso. Bueno, la cosa es que nosotros nos fuimos de ahí a almorzar. Y entonces la señora que nos paramos en un Wendy y la señora que nos está dando la comida para llevar por la ventanilla dice, hoy estamos regalando helado, ¿quieren helado? Y nosotros bien gordos, sí, dame los helados. Entonces nos dio dos helados. Y cuando llegamos al trabajo...
Qué escena romántica.
Mira, cuando llegamos al trabajo yo le digo, no nos bajemos, mano, porque nos van a empezar a relajar porque tenemos un helado en la mano. Y nos quedamos en el carro y de momento se paran los mismos compañeros en otro carro y dicen, ¡ah, no! Definitivamente que son gays. Olvídate que son gays los dos. Ya, declárense que están a tiempo. Par de patos. Y anda pa'l cirete, mano. Lo que me costó un llanto y un helado, ¿viste? Todavía estoy peleando por esa reputación, pero duro. Duro.
Que Albert no es homofóbico, señores. No. Es un comentario de algo vivido.
De algo vivido, señor. Pues si nos dijeron eso, ¿cómo lo cuento? Si lo cuento diferente, no pasó. Estoy contando cómo pasó. Para el vacilón de lo que estamos, de verdad, ahí bien.
Claro.
Ya nos jodimos, nos van a censurar este programa. El primero y se jodió.
Alvin.
Dime.
¿Y tú comes carne esta semana?
Pero Diana, ¿cómo yo voy a comer carne si estamos en Semana Santa?
¿Pero y dónde dice la Biblia que no se puede comer carne?
No, yo digo, carne no, pero hamburger sí. Mira, vámonos para acá, por favor.
No, yo no me quiero ir.
Vámonos, que ya nos vamos. Oye, esto ha sido una hora de práctica, Diana. ¿Cuánto tú quieres hacer? ¿2 horas?
Todo el mundo anda encajado con el cuello doblado, mirando el teléfono como un babalao, todo sudado como un bacalao, pa'l mismo lado, texteando sin mirar embobado. Por eso está el hackeo rankeado, por eso está el hackeo rankeado,
por eso está el hackeo rankeado,
pa' traerte de vuelta el vacilón.
El hackeo de Alberidiana,
Alberidiana la montan bien cañón.
El hackeo de Alberidiana,
aquí se forma el relajo pa' la nación.
El hackeo de Alberidiana,
Alberidiana te harán reír un montón.
El hackeo, el hackeo.
Bueno, para la gente que nos quiera seguir en las redes sociales, nos pueden buscar. Estamos rápidamente, si quiere caer en el programa, búsquenos en elhackeo.com, el hackeo con H, ¿ok? H y CK, elhackeo.com. Ahí va a encontrar el podcast rápidamente. Para seguirnos en las redes sociales, pues yo estoy en casi todas las redes sociales como Albert King, arroba Albert King con dos N en vez de una, y es King de Rey, K-I-N-N-G. Ok, me pueden encontrar por ahí. Diana, la gente que te quiera seguir a ti en las redes sociales.
Claro que sí, me pueden buscar, debo decir que como Diana Raquel, en Instagram, en Facebook, hay dos páginas en Facebook, una pública y una privada, Diana Raquel Cordero y Diana Raquel. También tengo un grupo de oyentes, seguidores míos, que se llama Diana Raquel Group. Me pueden encontrar por ahí también. En fin, estamos en todos lados, en Twitter, en todos sitios con el mismo nombre, Diana Raquel. Pero la más importante en este momento es la del hackeo de Albert y Diana. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y las demás vienen ya mismo.
Dale, que lo que estamos... Mira, lo que queremos es que la página de Facebook oficial del hackeo de Albert y Diana crezca a nivel de likes. Así que entre ahí, dele likes. Trate de que mientras más likes, más loqueras vas a estar escuchando en este podcast. Mete mano, riega la voz. Tenemos muchas cosas que de verdad les va a encantar. Hoy teníamos muchas otras cosas planificadas, pero decidimos dejar eso a un lado y abrirnos nosotros y empezar a decirles por qué, o sea, qué estuvimos haciendo en el momento de nuestra, ¿verdad?, de la pausa. Y creo que fue justo porque es el momento de salir de lo más pesado primero, y entonces ya después de ahí, ya el segundo episodio de este podcast, pues ya va a estar más directo a lo que es el vacío. No más serio, pero para la jodedera de la farándula y eso, ¿me entiendes? Yendo, no sé, siempre vamos a estar contando cosas personales, pero dándole un poquito más de seriedad a lo que es el rundown del hackeo. Hoy fue, a mí me encantó lo que pasó hoy, te lo digo con toda honestidad.
Sí. Y eso que no te conté el tipo de la grama.
¿Qué pasó con el tipo de la grama?
Pues el tipo de la grama viene y corta la grama, se le paga por eso. O sea, no es que me está regalando su servicio. Y como Tomás Joel, que es mi nieto, tiene un bouncy de esto de brincar, que lo que pesa son como 5 libras, ¿me puedes creer que no cortó la grama debajo del bouncy? Por no moverlo.
¡Qué clase de desgraciado!
Voy a tomar una foto y la voy a poner en nuestro hackeo.
Bueno, nos vemos la semana que viene. Este es el hackeo.
Gracias, Álvaro, y gracias a nuestra gente que siempre está ahí para nosotros.